Muy buenos días, soy Jorge González y estás escuchando En Entredicho, en Radio UMH, tu programa de información y análisis político. Como siempre, cuento con la ayuda de mis colaboradoras habituales. Vamos a ver qué nos traéis hoy. Rocío Fernández.
Muy buenos días, Jorge. Hoy a mi lado vais a escuchar las declaraciones más importantes que han dicho últimamente todos los políticos.
Claudia García.
Buenos días, Jorge. Yo os traigo, como siempre, la sección de políticos y redes sociales.
Y María Durán.
Muy buenos días, Jorge. Yo os traigo un breve resumen de la reciente entrevista que Jordi Évole hizo a Otegi.
Bueno, enseguida vamos con todo ello, pero por último, dar las gracias a nuestro técnico Albert Rivera. Hoy nos vamos a centrar en los últimos intentos de los partidos en formar gobierno. Después de los últimos 4 meses, los 4 grandes partidos políticos siguen exactamente igual de alejados. Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, al subrayar en rueda de prensa en el Congreso que las posiciones siguen siendo las mismas que el día 21 de diciembre. No se ha movido nada porque ha habido quien ha decidido que no se moviera nada. Es evidente que nosotros lo hemos intentado, pero ha habido un bloqueo desde el señor Sánchez. Ha acusado al candidato socialista. Hernando ha vuelto a defender la decisión del presidente en funciones, Mariano Rajoy, de renunciar a ser candidato ya que no tenía sentido ir solos a la investidura cuando iban a tener el más rotundo fracaso. El portavoz popular ha calificado de teatrillo los movimientos realizados por el secretario general del PSOE para intentar convertirse en presidente del gobierno sin haber ganado las elecciones y la ha acusado de tomarle el pelo a la gente. Hernando destacó que le gustaría que Sánchez desbloqueara y aceptara el resultado de las elecciones y que un gobierno de 90 escaños es imposible. Por otro lado, afirmó que si alguien puede ser candidato es el señor Rajoy, pero que eso depende del líder del PSOE. Hernando considera que Sánchez se debería plantear esta coalición porque ya se ha presentado a la investidura, ha fracasado y ya sabe que el acuerdo de izquierdas no le da, a menos que se unan los independentistas. No obstante, ha dejado claro que no ve posibilidades de que esta opción pueda salir adelante, ya que Sánchez mantiene su posición de bloqueo institucional enormemente perjudicial para los ciudadanos. Pero Rafael Hernando no descarta la posibilidad de que el líder de su partido y presidente en funciones, Mariano Rajoy, haga un último intento por la investidura. Ha señalado que o cambia mucho al señor Sánchez o será una operación frustrada. No considera imposible que Rajoy haga la esperada llamada al líder del PSOE antes de que se inicien las consultas del rey. Pero no es la primera vez que el presidente del gobierno en funciones afirma que llamará al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. En los 2 últimos meses ha remitido su intención de mantener contactos hasta en 10 ocasiones. El 3 de marzo, tanto Rajoy como Pablo Iglesias manifestaron su intención de llamar a Pedro Sánchez para negociar por un futuro en común. Además, el presidente del gobierno manifestó la intención de establecer contacto con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, teniendo ambas conversaciones por separado. Un día después, el 4 de marzo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una entrevista en una cadena de televisión, anunció que Rajoy remitiría a Sánchez su propuesta de gran coalición con Ciudadanos al considerar que es lo mejor para el país. El 7 de marzo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró que Mariano Rajoy les trasladó su intención de llamar de forma inmediata al socialista Pedro Sánchez y a Albert Rivera para verse con ellos por separado, sobre todo por respeto a los votantes de ambas formaciones. Además, anunció una serie de convenciones del PP que se celebrarían en las siguientes semanas para retomar la iniciativa política. No more, no more. El 8 de marzo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que evidentemente llamarían e intentarían hablar con Sánchez y afirmó que lo que hace falta es que él sea capaz de descolgar el teléfono porque hasta ahora lo que ha querido ha sido vetar claramente a Rajoy y al PP. Una semana más tarde, en concreto el 29 de marzo, Mariano Rajoy repitió las palabras de su portavoz sobre su intención de llamar a Sánchez después de que este mantuviera contactos con Pablo Iglesias. No tiene sentido que lo haga antes, dijo. Esperaré a que se celebren esas conversaciones y luego hablaremos. Sin embargo, ese mismo día reculó y afirmó que no tiene sentido que me dirija a él cuando Sánchez pretende formar acuerdo con Podemos. El 1 de abril, el líder popular afirmó que haría una oferta irrechazable a Sánchez cuando fracasen las negociaciones PSOE-Podemos. El 7 de abril, Rafael Hernando proclamó que la primera reunión entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos no sirvió para nada. Y reiteró que el presidente del gobierno en funciones llamaría al líder socialista Pedro Sánchez cuando esté dispuesto a hablar, pero no mientras siga estirando el chicle para buscar un tripartito inviable con los de Iglesias y Rivera. El 8 de abril, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, dio una pista sobre el momento en el que se produciría la llamada. Afirmó que se produciría cuando las cosas cayeran por su propio peso y cuando el señor Sánchez admitiese las dificultades que tiene para buscar otro pacto. Unos días más tarde, el 11 de abril, el presidente del gobierno en funciones volvió a exponer su decisión de llamar a los líderes del PSOE y Ciudadanos, esta vez poniendo una fecha, el 18 de abril. En la rueda de prensa de este martes en el Congreso, el portavoz popular ha explicado de nuevo la intención del partido de mantener contactos con Sánchez y asume que si el líder del PSOE mantiene su bloqueo, la llamada estará condenada a fracaso y el secretario general de los socialistas será el responsable de que esta legislatura acabe y se convoquen nuevas elecciones. Mirando por el otro lado de la moneda, Ciudadanos no quiere arriesgar a que un último giro de los acontecimientos le regale la peor carta de la baraja en la partida. Descartada la vía de un gobierno con los socialistas y apoyado por Podemos, los de Albert Rivera trataron de trasladar la presión al PP y al PSOE. El número 2 del partido, José Manuel Villegas, recordó que el PSOE pidió en una carta firmada por su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, un encuentro de negociadores de los tres partidos el 8 de marzo. En la dirección del partido se encuentran cómodos de llegar a la recta final del plazo con este debate encima de la mesa, que es el que llevan reclamando desde el día 21 de diciembre. Pero no se oculta cierto pesar porque el PSOE no haya mostrado la misma disposición para hablar con el PP que la que han mantenido ellos para hablar con Podemos, PNV o Compromís. Desde el entorno de Rivera atribuyen esto a las dinámicas de exclusión que han cicatrizado entre el PSOE y el PP por haber estado 30 años trabajando para que no gobierne el otro. Bueno, Rocío, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Portavoces del Congreso acordó finalmente suspender la sesión de control al gobierno prevista para ayer miércoles. Fue sustituida por una intervención breve de los grupos en el pleno de esa tarde. De este modo se ha incluido en el último lugar del orden del día un punto incidental, por el que el presidente del Congreso, Patxi López, dio la palabra durante 3 minutos a cada uno de los grupos parlamentarios para que expresen su posición por la ausencia del gobierno. Pero esta vez no ha sido como en ocasiones anteriores, donde ya prácticamente vemos el final de esta espera. Pocos políticos son los que han concedido entrevistas sobre qué va a pasar a continuación. Vamos a comenzar con Albert Rivera. La voluntad política de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez para que formen gobierno estable, reformista para 4 años y que funcione es nula, hemos leído en su entrevista en El País. El líder de Ciudadanos considera que la decisión de Mariano Rajoy de renunciar a formar un gobierno fuerte fue irresponsable. Pero también cree que el problema no es de Rajoy personalmente, sino de consentir tener un presidente al que chantajea Rita Barberá, Luis Bárcenas y los corruptos de su partido, ha defendido. No quiero un presidente del gobierno con el que tengamos que estar siempre pendientes de cómo un corrupto de turno le hace chantaje. Se trata de tener un presidente libre y con las manos limpias, ha afirmado. Albert Rivera se pregunta sobre la responsabilidad de encontrar un espacio medio que no sea ni populismo ni corrupción y afirma que el pacto con el PSOE tiene sentido si se pone en marcha la legislatura, si no, no lo tendrá.
Ha mencionado algo también sobre el exministro Soria, leíamos ayer en los periódicos, ¿verdad?
Exactamente, Jorge. Él sí ha querido pronunciarse. En cuanto a las informaciones que vinculan al exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con los papeles de Panamá y sus explicaciones sobre el asunto, Rivera cree que se ha demostrado que el ministro ha mentido. Y un miembro del gobierno, aunque sea exmiembro, no puede mentir ni tener presencia en paraísos fiscales. Ante todo esto, dice, Rajoy sigue escondido. Los españoles no quieren que se repitan las elecciones y prefieren que los partidos hagan un esfuerzo por alcanzar acuerdos que conduzcan a la formación de un gobierno. Como hemos podido leer esta mañana en Metroscopia, el 61% de los consultados aboga por el entendimiento y quedan en un 33% quienes prefieren ir de nuevo a las urnas. Entre estos últimos destacan los votantes de Podemos.
Ante estos datos, ¿ha hablado esta vez Mariano Rajoy?
Pues el presidente en funciones ha confirmado llamar en los próximos días a Pedro Sánchez para volver a plantear la oferta de formar un gobierno constitucionalista. Pero también espera un gesto previo del dirigente socialista para saber si al menos se pondrá al teléfono. Recordemos que tiene que pronunciarse antes de que el próximo lunes el rey empiece su ronda de entrevistas por los dirigentes políticos. Sin embargo, fuentes de los populares reconocieron que no esperan nada de la llamada de Rajoy a Sánchez, pero que al menos aspiran a pactar el episodio correspondiente como un intento educado de diálogo. El rechazo del líder socialista supondría una imagen de bloqueo al partido. Nosotros mantendremos viva nuestra propuesta de gran coalición con el PSOE hasta el último minuto, ha proclamado Fernando Martínez Maillo desde el PP, del que sí tenemos noticias del partido. Sin apenas moverse de su posición, el dirigente de los populares ha insistido en que debe terminar ya el paripé o el teatro organizado por Sánchez desde que este se postuló para ser investido presidente. no tenía los apoyos necesarios, repite. Tiene que decidirse ya, o gran coalición, o pacto de izquierdas con independentistas, o repetición de elecciones por su culpa, según Martínez Maillo.
Sin duda, las últimas opiniones de Martínez Maillo han sido muy comentadas, sobre todo por dar la cara antes de que el propio presidente del partido. Estaremos pendientes de qué significan estos cambios. ¿Ha hablado también el líder del Partido Socialista?
Pues sí, y además en posición totalmente contraria a la que escuchábamos antes por parte de Rajoy. Pero Sánchez ha mostrado una clara indiferencia a la espera de la llamada de Rajoy. Rajoy no tiene voluntad de hablar conmigo y lo entiendo. De él me separan sus políticas y su falta de ejemplaridad. Han pasado 3 meses y no me ha dicho nada, ha respondido. El político socialista no muestra el menor interés en hablar con Rajoy por todas las cosas que le separan. Hace falta que el PP se limpie, hace falta renovar la calle Génova, hace falta que esté en la oposición, ha sentenciado. Además defiende a su partido a pesar de las críticas por querer pactar de cualquier manera. El PSOE sí ofreciendo transversalidad, cambio y diálogo, ha señalado Sánchez sin citar por su nombre a ningún partido, pero que sin duda incluye a Ciudadanos y a Podemos, entre otros, además de Izquierda Unida, Compromís y el PNV. Es mucho lo que nos une y se puede llegar a un acuerdo para no posponer decisiones urgentes. Deben tomarse después de otras nuevas elecciones. Ha dicho, a esas fuerzas del cambio les pide comprensión.
Sin ninguna duda hemos visto a un Pedro Sánchez que no ha perdido fuerza aún en la recta final, donde la imagen es la que cuenta en las urnas.
Y es que apenas quedan 13 días para lo que se veía venir desde hace meses. Y las respuestas de los políticos se vuelven más importantes que nunca. Ya que, salvo sorpresas de última hora, Su Majestad el Rey convoque nuevas elecciones generales para el próximo 26 de junio. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya está de celebraciones. Celebra el 88% que ha dicho no a Sánchez y Rivera y festeja aún más el 91% que apoya su tesis de gobierno a la valenciana. Iglesias ha recibido en un día 2 buenas noticias, el no al PSOE y el sí a su liderazgo. Además, no se ve muy lejos un pacto con Izquierda Unida y un adelantamiento en las urnas al socialismo español. Consciente de que en Comú Podem fue la primera fuerza en Cataluña en las elecciones del pasado 20 de diciembre, Iglesias asegura que en el programa de cara al 26 de junio vendrá muy claro que somos partidarios del derecho de autodeterminación. Responde así después de que el 88% de las bases de Podemos rechazara apoyar el pacto PSOE-Ciudadanos. Las encuestas dicen que el 80% de los catalanes estarían de acuerdo con esto, advierte Iglesias. Y bueno, a solo unos meses de las autonómicas en el País Vasco y en Galicia, donde el auge de Podemos pone en peligro la hegemonía del PNV y del PP, respectivamente, aunque reconoce que la idea de un referéndum viene encaminada a que Cataluña no se vaya de España. Nos parece que en un referéndum ganaría con una distancia notable el no, ha dicho, pidiendo un encaje constitucional distinto para esta comunidad. Defenderemos que no salgan de España y que trabajen con nosotros, considera Iglesias, que cree que por ser tan claros, en Comú Podem es la primera fuerza en Cataluña. Ha dejado claro, además, que su apuesta sigue siendo un gobierno progresista y de coalición, porque el mandato de los inscritos en Podemos es un mandato democrático para nosotros. Donde se ha mantenido totalmente firme, además, es en la posibilidad de que vuelva a pasar lo mismo que en las anteriores elecciones si no haya una mayoría absoluta. Y prefiere marcar antes el camino para que no hayan sorpresas. Hay que decir con quién se va a pactar antes de las elecciones, ha reiterado Iglesias.
Muchas gracias, Rocío, por esta gran aportación. Y ahora toca ver las reacciones en redes sociales de la mano de Claudia García. Bueno, Claudia García, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, como ya sabemos, unas nuevas elecciones están casi a la vuelta de la esquina, ya que los 4 partidos políticos emergentes parecen no ponerse nunca de acuerdo. A pesar de que la mayoría de ellos no están contentos con este regreso a las urnas, ahora mismo parece que es la única solución para formar un gobierno en España. Comenzamos con el análisis de las redes con nuestro presidente en funciones, Mariano Rajoy, que según ha señalado el líder de Podemos, solo usa el término en funciones para escudarse y quitarse responsabilidades, aunque a la hora de recortar lo hace a gusto de los poderosos. Rajoy parece desviar la atención del tema principal, ya que, como se ha podido ver esta última semana en su cuenta de Twitter, ha basado sus comentarios en apoyo a las víctimas de diferentes conflictos, violencia de género, conflicto de Ecuador, la desaparición de decenas de cuerpos en los cristianos o incluso el acoso escolar. Y es que con la que está cayendo se atreve incluso a felicitar a Rafael Nadal por su victoria en el torneo de Monte Carlo, iniciativa a la que también se suma su oponente Pedro Sánchez. Como bien sabéis, Rajoy ha emprendido un viaje llamado Ruta Social, que consiste básicamente en visitar varias ciudades y mostrar la cara más humana de su partido. En esta iniciativa se han tratado temas como el acoso escolar o la educación. En cuanto al primero, Rajoy anticipa que se facilitará un teléfono exclusivo para los afectados del bullying, que abrirá sus líneas el próximo curso. Propone incluso un manual para padres en el que se muestran los principales signos de acoso escolar para que puedan erradicarse a tiempo, además de una guía para las víctimas. ¿Está Mariano Rajoy jugando por la vía emocional o es una iniciativa con verdadera utilidad? En el tema de educación, hay que decir que el derechista está dejando el listón bastante alto. Apuesta porque de aquí a 10 años cualquier grado universitario deberá acreditar un nivel B2 de inglés para darse por concluido. Afirma que van a seguir defendiendo la libre elección de los padres en el modelo educativo que quieren para sus hijos. Añade que con el Partido Popular se ha alcanzado la cifra más alta de la historia en becas y ayudas al estudio.
Esta semana el duelo PP-PSOE se ha tomado un descanso, ¿verdad?
Ahí es justamente donde quería llegar Jorge, y es que la trifulca rojiazul no podía faltar en las redes. Mariano Rajoy se mantiene firme y dice que si el PSOE retira su bloqueo, no habrá nuevas elecciones. Hay una oportunidad, la gran coalición. Asegura que el Partido Socialista lleva luchando desde el pasado 21 de diciembre para desacreditar al Partido Azul, comenzando primeramente por decir que los 7.200.000 votos del PP no sirven para nada. Y añade que, por suerte para España, la apuesta de Pedro Sánchez no tiene ningún futuro. Ahí no acaba todo, y es que, según dice Mariano Rajoy, no se trata de ser investido de cualquier manera, refiriéndose a Sánchez. España necesita una mayoría moderada. Y finaliza comentando que la política del no no sirve para construir nada positivo, ni en España ni en ningún país del mundo. Seguimos por alusiones con el Partido Rojo, donde Sánchez tiene clara una cosa: no negociará con el Partido Popular. Sigue luchando por un gobierno a tres, porque, como dice en su cuenta oficial de Twitter, hay 200 medidas que podrían habernos unido. Podemos, Ciudadanos y PSOE hemos coincidido ya en el 70% de las votaciones. Añade que la unión de las tres fuerzas políticas del cambio podría sacar a España de la desigualdad, e incluso se atreve a decir que con la fusión de estos tres partidos se acabaría con la corrupción del Ayuntamiento de Granada. ¿No creéis que Sánchez está apostando demasiado alto?
Lo que le pasa a este candidato es que se está viendo en la prórroga de la candidatura y puede que esté haciendo suposiciones que quizás son demasiado peligrosas. No digo que no sea capaz de conseguir erradicar la corrupción, pero quiero vender una apuesta que, según él, es segura. Y en estos casos se debería andar con pies de plomo.
Sí que es cierto que en esta última recta los políticos deberían estar muy seguros de lo que ofrecen y prometen. No vaya a ser que luego les venga grande y no sepan cómo salir de esa. Lo que sí tiene claro es que están profundamente orgullosos del trabajo que han realizado estos dos meses. Lo hemos intentado por todos los medios, dice Sánchez. La nueva política es acabar con él y tú más y dejar de lado los sillones. Mi mano sigue estando tendida. En su defensa y frente a las acusaciones de que lo único que busca es el poder, afirma que con la ayuda de los independentistas podría ser el actual presidente de España y que la ha rechazado. ¿Son los independentistas la herramienta que necesita Sánchez para alcanzar la presidencia?
El PSOE necesita muchas más cosas para poder llegar al poder. Simplemente han aprovechado esta oferta para mostrar que a Sánchez lo que le interesa es un pacto a tres y no traicionar su programa solo por alcanzar la mayoría.
Si bien nos puede sorprender con hechos de ese tipo, Sánchez se mantiene en su línea en cuanto a pactos se refiere y no concibe uno en el que esté dentro el PP. Discutamos las mejoras del acuerdo PSOE-Ciudadanos, pero no le demos una segunda oportunidad a Mariano Rajoy, dice Sánchez. Continúa preguntando, ¿cuántos argumentos más se necesitan para poner fin al gobierno de la vergüenza? El cambio no puede esperar. La solución para el Partido Rojo es sin duda un gobierno a tres. Es tanto y tan poderoso lo que podemos hacer las fuerzas del cambio que tenderé mi mano hasta el último minuto. Comparte en su cuenta de Twitter. Tenderá su mano siempre y cuando el otro brazo no sea el de Mariano Rajoy, ¿verdad? Seguimos con el Partido Morado, que hay que decir que estas últimas semanas se ha basado más en compartir en Twitter comentarios de Juego de Tronos que del panorama político. Pablo Iglesias se muestra satisfecho con comentarios como que su partido ha superado ya el récord en una votación de Podemos. Qué orgulloso que decida la gente. En cuanto al tema pactos, Iglesias responde que un 88,23% dicen que no al pacto Rivera-Sánchez y añade que el PSOE debería preguntar ahora sus bases sobre su propuesta. Si pensábamos que la única trifulca se encontraba entre el PP y el PSOE, estábamos equivocados. Y es que Iglesias utiliza Twitter para mostrar sus más profundos descontentos con sus rivales. Afirma que Rajoy debe cesar al ministro en funciones Soria por la evasión de impuestos y de verdad. Añade otros comentarios en Twitter como: las políticas del Partido Popular no afectan a todos por igual. Una aldea de ricos resiste siempre a los recortes.
Ahí no le quito la razón a Iglesias, puesto que da igual las mejoras que tenga el país. Cuando la cosa se tuerce, los únicos perjudicados son los de siempre.
En eso nos seguimos pareciendo a las clases sociales de la Edad Media, puesto que al parecer las clases de arriba, pase lo que pase, siempre se mantienen arriba. Terminamos en este caso y después de muchas subidas y bajadas con el partido huérfano de las elecciones. Y aunque no suene del todo correcto, lo cierto es que Albert Rivera se ha colocado en el último escalón de los sondeos. Ya bien sea por sus variados cambios de ideología o porque últimamente solo utiliza las redes sociales para arremeter contra sus oponentes, Rivera parece estar descalificado de lo que ahora es una competición a tres. El candidato que afirma ser central pide a PP y PSOE que se levanten estos vetos mutuos que se tienen puestos y se sienten a dialogar. Añade que ambos partidos tienen una guerra que les ha tocado vivir a todos en primera persona. Rivera exige también a Rajoy que dé la cara en el Congreso y culpa al derechista de la corrupción de Soria. Dice que en su partido se apoya la reducción de gastos, pero no de debates, aunque al señor Mariano Rajoy le den pereza. No a las reformas, no a los debates, no a acabar con la corrupción de su partido, no a buscar la investidura y no a negociar. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, pregunta el señor Rivera. Eso es todo lo que nos han dejado ver y sobre todo leer nuestros políticos en las redes sociales. Nadie apunta nada seguro, pero el camino más cercano sin duda son unas nuevas elecciones.
Muchas gracias, Claudia, por tu análisis de internet. Esperamos impacientes más comentarios de los políticos en el próximo programa. A continuación, tras una pausa publicitaria, seguimos con la segunda parte del programa.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Bueno, continuamos con el programa y es el turno de María. ¿Qué nos cuentas hoy?
Buenos días, chicos. Hay que ver qué larga se está haciendo la espera de un nuevo gobierno. Supongo que finalmente se celebrarán nuevas elecciones, como habéis estado diciendo. Por eso, hoy os traigo un tema que ha traído mucha controversia y que ha tenido mucha repercusión nacional. La entrevista de Jordi Évole a Arnaldo Otegi. El pasado domingo 17 de abril, el periodista catalán entrevistó al ex portavoz de Batasuna y miembro de la banda terrorista ETA. La hora de entrevista en el programa Salvados de la Sexta le sirvió a Otegi para decir muchas porquerías el domingo, según la Asociación Pro Guardia Civil. Dicha asociación utilizó estas palabras para valorar las declaraciones del ex líder de Batasuna y resumen de forma sintomática la cascada de reacciones negativas que se sucedieron ayer desde el ámbito político, institucional y de las víctimas, que utilizaron vocablos como miserable, vomitivo o inmoral, al tiempo que denunciaron su actitud chulesca o amenazante. El Arnaldo Otegi, que entró en prisión a finales del año 2009, tras ser condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA, apenas muestra diferencias en el plano ideológico y de conducta del Arnaldo Otegi que abandonó el pasado 1 de marzo la cárcel tras cumplir 6 años y medio de condena. No escuchamos ni una condena directa a ETA ni la más mínima autocrítica sobre el apoyo que ha brindado históricamente él y la izquierda abertzale a la banda terrorista. No hubo ni rastro de esa actitud de la responsabilidad que se le reclama a la izquierda abertzale para alcanzar hacia la paz. Pero más allá de lo que no dijo, Otegi dijo muchas falsedades o falacias, como constataron numerosas reacciones.
Pero María, Otegi anteriormente estuvo también en la cárcel, ¿no es así?
Sí, así es, Jorge. Al margen de la reciente pena, Otegi estuvo entre 1987 y 1993 en prisión tras ser condenado a 6 años de cárcel por formar parte del comando de ETA, que participó en el secuestro del director de la fábrica de Michelin, Luis Abatía. De junio de 2007 a agosto de 2008 estuvo en la cárcel como parte de la condena de 15 meses por enaltecer a ETA, con su participación en el homenaje al histórico etarra Argala. Además, se libró de la causa de las Errico Tabernas porque ya había sido juzgado por pertenecer a ETA, aunque estuvo 2 días en prisión preventiva hasta que pagó una fianza de 400.000 euros. Además, su condena por el secuestro de Abaitua le deja en evidencia cuando afirmó en el programa de forma categórica que jamás había participado en un secuestro.
¿Qué no destacaría de la entrevista?
Otegi, que llegó a manifestar que hay pocas familias en el País Vasco que no tengan un militar de ETA entre sus miembros, era portavoz de Euskal Herritakok en el Parlamento Vasco en 2000, cuando la banda terrorista asesinó a su compañero en la Cámara de Vitoria, Fernando Buesa. El atentado, según trasladó el periodista Jordi Évole, le conmovió y abrumó, pero nunca ha sido capaz de condenar esta acción terrorista. Lo mismo ocurre con cada asesinato de ETA. Otegi dijo sentirse golpeado en su interior, cuestionado en muchas cosas y con parte de responsabilidad en cada muerte, pero la realidad demuestra que nunca se ha posicionado contra la banda terrorista. También justificó su negativa a utilizar el término condena porque es absurdo, ya que nada contribuye a avanzar hacia la paz y porque no lo hicimos cuando ETA mataba. Se olvidó Otegi, que pidió perdón a su modo a través de un libro, Entrevista en la cárcel, cuando esta palabra está desterrada del diccionario Berchale. La paz en este país se debe en gran parte a la izquierda Berchale. Con estas palabras, quien será candidato de E. Bildu a las elecciones vascas de otoño sacó pecho por el hecho de que la apuesta por las vías políticas de la antigua Batasuna ese es el sector fundamental que empujó a ETA a decretar en octubre de 2011 el fin de su actividad armada. Ni la acción policial, ni la política de dispersión de los presos, ni las ilegalizaciones de las marcas de Batasuna han contribuido, según Otegi, a la decisión de una ETA débil y ahogada por la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, la historia demuestra que la izquierda Berchale siempre ha estado supeditada a ETA, no al revés. Para Otegi, ETA es una situación que ya no existe, a pesar de que ni se ha disuelto ni ha entregado las armas. Pero el exlíder Batasuno quiso darle la vuelta a la situación para liberar de carga a la banda terrorista y trasladar toda la responsabilidad al Estado, que ha desplegado amplios dispositivos policiales, para evitar que quien lo tenga que hacer, lo haga. Incluso en unas palabras que han provocado la enérgica condena, acusó a una buena parte del Estado de querer el regreso de ETA. Además, llegó a espetar a Évole que un policía nacional le admitió que nos hemos pasado tanto o más que vosotros, en alusión a las torturas cometidas, y por eso hay que recordar que la lista de muertos de ETA se acerca ya al millar de personas. ETA, insistió Otegi, ya no existe y su ausencia ha permitido llegar a la situación actual en España. De hecho, defendió que la crisis del bipartidismo y la monarquía, la corrupción, la nueva izquierda o hasta el proceso soberanista de Cataluña no hubiese sido posible si la banda terrorista estuviera operativa.
Bueno, María, ¿y cómo ha reaccionado la sociedad ante esta entrevista?
La entrevista que Jordi Évole hizo este domingo a Arnaldo Otegi en Salvados dio mucho de qué hablar en las redes sociales incluso antes de producirse. El periodista recibió múltiples críticas durante todo el fin de semana por su encuentro con el líder de la izquierda Berchale, y estos son solo algunos ejemplos. Desde la AVT rechazamos que se dé espacio televisivo a condenados por terrorismo para legitimar y blanquear su actividad criminal, declaró así la Asociación Española de las Víctimas del Terrorismo. He cambiado de cadena. Malo es entrevistar a un terrorista. Peor es servirle en bandeja a un altavoz para legitimarse. Salvados hoy daba asco, manifestó Isabel San Sebastián.
Bueno, muchas gracias María por este análisis, que sin duda ha dado mucho que hablar. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos un día más. Y ya se nos acaba el tiempo, así que aquí nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta la próxima.
Him one last choice, drive until you lose the road, a break with the ones you follow. He will do one of two things, he will admit to everything, or he'll say he's just not.